La Ciencia y el Misterio, todos los sábados de 3 a 4 en el país.
Recuerden que están sintonizando la 95.5 y este programa El Alef. Hoy un día especial dedicado íntegramente al vulcanismo en Tenerife. Seguimos con el análisis pormenorizado. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a doña Carmen Casilna Hernández, concejala del Ayuntamiento de Icod de los Pinos. Doña Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Queríamos ponernos en contacto con usted de Radio Tamar Aceite para que nos hable un poco cómo se está viviendo esos acontecimientos de los últimos meses en cuanto a esa alta sismicidad que está habiendo cerca del volcán del Teide. ¿Cómo se está viviendo desde la corporación local?
Hombre, desde la corporación local se vive con, como dice nuestro alcalde, con ocupación que no con preocupación. Uh-huh. O sea, lo importante no es que haya una alarma, sino que nos preocupemos y nos ocupemos en hacer todo lo posible para prever estas circunstancias.
De hecho, ustedes están en contacto con diversos organismos oficiales, ¿no?, para tener o llevar al tanto todo lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí, tanto con Nemesio Pérez del ITER, que siempre nos pone al tanto de todo lo que pueda suceder, constantemente nos envían FAQ comentando cómo está la situación, como miembros del CSIC que nos han ayudado y siempre se han mostrado colaboradores con nosotros, y en general con todos los científicos que estudian este tema. Sí, por supuesto, desde que hay alguna anomalía, que normalmente no se da, que dentro del proceso se ha mantenido estable y la evolución ha sido, entre comillas, de normalidad, si ocurre algo, siempre nos ponemos en contacto.
Usted ha sido una de las personas del Ayuntamiento de Icod de los Pinos que más ha llevado directamente las gestiones con científicos tanto del ITER como del CSIC. De ello, estos organismos, estas instituciones, han reconocido la colaboración del Ayuntamiento de Icod.
Ajá. Sí, eso es cierto. En una carta, si no me equivoco, de julio, el 21 de julio del 2004, el ITER, entre otras menciones a distintas instituciones, hizo un reconocimiento especial al Ayuntamiento de Icod por la colaboración mostrada siempre con esta institución en la protección de las estaciones de vigilancia que tienen colocadas de forma permanente en este municipio y en los seguimientos hidrogeoquímicos que ellos están realizando de todo el acuífero insular y entre ellos pues del municipio de Icod, de las distintas galerías del municipio de Icod, aunque yo creo que más bien nosotros deberíamos agradecerle al ITER la preocupación que ha mostrado por todo este tema.
Vamos a ponernos en el hipotético caso que ocurriera algo. ¿Cuáles son las medidas de actuación o de evacuación que tiene previstas el Ayuntamiento junto con otros organismos?
Bueno, pues el Ayuntamiento de Icod está elaborando un plan de actuación ante riesgo volcánico que en estos días se está ultimando. Está prácticamente ya finalizado y en breve los técnicos terminarán. En ello se preverá la forma de evacuar. Además, siempre nos han comentado que en caso de que exista una erupción, que todavía no sabemos si sucederá o no, siempre se avisará con suficiente antelación, dado que con los medios que actualmente existen y los estudios que realizan todas estas instituciones, dentro de lo que cabe siempre es predecible y nos dirán con suficiente antelación para que se pueda evacuar el municipio en caso de que sea necesario o el barrio que esté más próximo o que se vea que tenga un mayor riesgo.
¿Cuál es el ambiente exactamente que se vive en el municipio? Sobre todo en estas últimas fechas hay que recordar que el pasado martes salía a la luz pública una noticia en la que el pueblo, digamos, los habitantes sobre todo de Icod de los Pinos hablaban de unas presuntas fumarolas de salida desde la boca del Teide. ¿Cómo se está viviendo en el municipio? ¿Qué es lo que les traslada los habitantes cuando ustedes van por esa zona?
Bueno, pues la situación en el municipio, la preocupación de la población ha evolucionado bastante desde el principio de lo que podemos denominar la crisis volcánica que comenzó que comenzó, no, ya lleva tiempo, pero que de la que tuvimos noticia en mayo, que fue cuando se produjo el primer movimiento sísmico importante, ahora. En el mes de mayo, las zonas más altas del municipio de Vico de los Vinos, los barrios que estaban más próximos al Teide, llamaban constantemente a la policía y constantemente habían alarmas de que si tenían que evacuar, de que si habían visto a una persona salir del municipio, que a lo mejor había cogido sus maletas y se iba al sur a pasar unos días. Uh-huh. Pero claro, la gente estaba con el miedo de que pudiera suceder algo. Eso duró nada más que un par de días y gracias a Dios pues lo viven con normalidad. Yo creo que el problema está en la formación de base que tenemos. Nosotros no tenemos conciencia de que vivimos en una tierra volcánica y lo que, en mi opinión, deberíamos desde la escuela, desde pequeñitos, crearnos esa conciencia de que en cualquier momento puede suceder algo y de qué es lo que tenemos que hacer y cómo evoluciona todo este tema, que el Teide no está muerto, que simplemente está dormido y que ahora está despertando, pero que todavía no ha despertado, que no sabemos si va a volver a dormirse o continuará con el proceso que desemboque en una erupción, que tampoco sabemos si será del Teide, si será en otro municipio, si será incluso en otra isla. Todavía eso no se puede predecir. Y yo creo que eso es lo que ahora las administraciones, de lo que las administraciones se tienen que preocupar, porque en muchos otros lugares con actividad volcánica, que hay que recordar que en España la única zona de riesgo volcánico, según la directiva, es Canarias, no tengamos conciencia de ello.
Claro, sí, desde luego que quizás es parte del problema de la concienciación de sí. del pueblo, ¿no? En cuanto a que está claro que el riesgo siempre existe, ¿no? Sí. Al estar viviendo o conviviendo diariamente con un volcán y más estando activo, lógicamente.
Y tan bonito que es.
Sí, desde luego.
Eso no se tenemos desde el municipio.
Sí. Desde luego, desde luego que ustedes tienen que estar muy orgullosos de lo que tienen.
Sí. Eso sí.
¿Usted cree personalmente, o más bien a nivel de institución, qué es lo que opina en cuanto a lo que se, a toda la información que circula alrededor de esta, de estas noticias? Es decir, ¿cree que quizás se ha exagerado demasiado lo que ha ocurrido en los últimos meses, como usted bien decía, a partir de abril y mayo?
Bueno, yo creo que no soy la persona indicada para decir si se ha exagerado o no, dado que yo no... yo soy licenciada en Derecho, yo no soy científica, no puedo opinar en ello. Yo simplemente tengo que esperar a que los científicos me comenten cómo va evolucionando todo el tema y cuando ellos me digan que pues que se acerca la crisis, tomar las medidas y mientras tanto estar tranquila. Yo lo que sí creo es que hay mucha gente que se toma a la ligera este tema y empieza en las televisiones a comentar sin tener asesoramiento de ningún científico, de ninguna clase, y a decir, porque incluso aquí nosotros teníamos una televisión que llegó a ponerle fecha a la erupción, y eso puede crear unas alarmas en la población que inmensa. Y yo personalmente he vivido de irme al pueblo de al lado a tomar algo y llegar un señor del bar, estar viendo las noticias y dirigirse hacia mí y decirme: es que en Nicoya no queda nadie, ya los evacuaron. Pero yo vivo allí y estamos todos allí, que no pasa nada, que gracias a Dios no ha pasado nada y de momento no se prevé que vaya a pasar nada de forma inmediata.
En una nota de prensa le voy a hacer una pregunta con respecto, porque claro, obviamente nosotros tenemos que informarnos, buscar todo tipo de documentación, y de hecho por eso en nuestro programa especial de hoy, nosotros hemos buscado en nuestra redacción y veíamos una nota de prensa del Ayuntamiento de Vico de los Vinos, fechada el 18 de junio, en el que el alcalde de la corporación citaba textualmente que la corporación dispone de una entidad empresarial radicada en el municipio para predecir con antelación las posibles actividades volcánicas.
Bueno, esto es gracias a la colaboración de algunos miembros del comité científico. Se han establecido un sistema de una red sísmica instalando sensores por diversas zonas del Valle Rico de los Vinos, y toda esa información se recoge en un servidor que se encuentra aquí en el ayuntamiento, en la misma casa consistorial. Uh-huh. Y a esa página pueden entrar científicos de todo el mundo, desde Italia a Chile, sabemos que están entrando, recabando esa información, y los científicos están estudiando todo este tema. Ellos tienen montadas unas redes por todo el mundo y siempre van recabando datos de todos los volcanes y están haciendo estudios para mejorar siempre la prevención.
Por ahí, concluyendo la entrevista, en principio, tranquilidad en el municipio.
Sí, de momento sí.
Le agradecemos, doña Carmen, el que haya estado con nosotros aquí en Radio Tamar Aceite. Desde luego que sabemos que hay un esfuerzo personal para estar con nosotros, y eso indudablemente es de agradecer, porque dicen que de bien nacido es ser agradecido.
No, Samuel, gracias a ustedes por preocuparse desde la isla vecina de nosotros y de lo que está sucediendo en este municipio.
Ya, gracias, y muy buenas tardes.
Hasta luego, gracias. Buenas tardes.
Oh, me and me cousin one Arthur MacBride, as we went a walking down by the seaside, a seeking good fortune, and what might betide it being on Christmas morning.
Esa era la entrevista con doña Carmen Casilda, concejala de Recursos Humanos del excelentísimo Ayuntamiento de Icod de los Vinos, y que ya ha llevado directamente en los últimos meses todo lo que está ocurriendo en la isla vecina. Compañeros, ha habido algunos datos interesantes que nos han dejado, algunas puntualizaciones importantes que nos ha dejado la concejala del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, como por ejemplo que el Ayuntamiento está en contacto directo con científicos del ITER, el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, también con el CSIC, y hay que decir que el CSIC es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Aparte de esa permanente comunicación, se ha montado una red sísmica en el municipio, están trabajando, y en las próximas fechas habrá un plan de actuación ante el riesgo volcánico, y también ha comentado un poco por encima que es cierto, en cierta medida, Luis, que hay una alarma, entre comillas, en la población.
Sí, claro, hay esa alarma porque es verdad, yo comparto lo que decía, ¿no? De que desconocemos el medio. Habíamos durante muchos años, ¿no?, olvidado, incluso décadas, habíamos olvidado, o no habíamos sido tan conscientes como ahora lo somos, yo creo, que vivimos en este entorno, ¿no? Pero me gustaría hacer referencia a a la declaración de Vicente Araña, ¿no?, que decía que gracias a los volcanes somos lo que somos, ¿no? Entonces, eso me evidentemente somos lo que somos porque el origen de las islas es volcánico, ¿no? Pero eso me recordó que, por ejemplo, en la mayor, ¿no?, digamos, explosión volcánica que ha habido en la historia de Canarias, se registró en el siglo XVIII, concretamente en 1730, en Timanfaya, en Lanzarote. Durante 6 años o 5 años estuvo ese volcán continuamente en distintas fases emanando lava. Evidentemente los alrededores pues quedaron totalmente, digamos, inutilizados, ¿no?, y fue un gran problema para la población conejera. Pero después de este periodo, cuando el volcán se apagó, esa actividad se apagó, esas zonas de alrededores donde el picón emanado de ese volcán no era tan grueso, la agricultura allí fue creciendo, ¿no?, como nunca, ¿no? Es decir, el volcán había mejorado esa actividad, había mejorado, aunque parezca increíble, las condiciones de la agricultura de esa zona. Y así tenemos, por ejemplo, una imagen de aquella zona que todo el mundo habla, pues seguramente la acordará, pues la imagen de la piña, ¿no?, de la Jeria, por ejemplo.
Sí. Es que se está mirando todo quizás desde un punto demasiado negativo, ¿no, Juan Alberto?
Desde un punto demasiado negativo.
Quizás puede ser, ¿no?
Tú lo dices.
Quizás que
las noticias.
Sí, o bien por las noticias que circulan.
Bueno, siempre lo que es noticia es aquello que es negativo, lo claro, más catastrófico.
Exacto.
Si hablamos de una actividad sísmica débil que no va a generar ningún volcán ni va a evolucionar, va a tener más intensidad en un futuro, pues seguramente esto nos trascendería a los medios de comunicación.
Claro, pero yo creo que la base fundamental de todo esto y esta alarma, como he dicho, entre comillas, que está habiendo, sobre todo en Tenerife, parte de las declaraciones de Carracedo, es decir, es el director del Instituto de Volcanología de Canarias, y obviamente esas declaraciones de una personalidad tan importante ha hecho que saltara esto a la luz pública. Y ahora, curiosamente, Carracedo, Juan Carlos Carracedo, se desdice de todo lo que dijo en ese momento,
sí,
Juan Alberto.
Evidente. Ha habido muchas declaraciones en estos últimos meses de muchos expertos, a cual más, digamos, bueno, hay una gran gama de opiniones. Unos, recordemos aquel programa que hicimos hace unos meses, antes del verano, en el que veíamos que había tres opiniones totalmente contrarias. Incluso Vicente Araña decía que había un 80% de posibilidades de que actividades de este tipo terminasen en una erupción.
Sí, sí.
Eso está, está en uno en Canarias 7, creo. Si quieres, vamos a ver. Aquí está. 14 de mayo en la provincia. Quien, uh-huh, quien no quiera leer, ahí están las declaraciones de Vicente Araña. Pero bueno, se sorprende, por ejemplo, lo que tú dices, Juan Carlos Carracedo. Vamos solamente unos extractos de lo que ha dicho. 12 de mayo, ¿eh? Atentos a fecha. 12 de mayo, Canarias 7. Dice Carracedo, estoy convencido de que el incremento de la masa de anhídrido carbónico y el sulfidito que se emite a la atmósfera y que ha sido detectado por el ITER son el prólogo de una erupción volcánica. Bueno, pasamos al 1 de octubre, hace poco, de 2004, en el Canarias 7. Carracedo dice, no ha habido manifestación volcánica alguna, sino una serie de terremotos de muy baja intensidad. Y aquí resalto, no ha habido, dice Carracedo, incremento de emisión de gases ni de temperatura del suelo, o el agua, ni de formaciones. O sea, vemos que se contradice totalmente.
Correcto.
Y a lo largo de todas sus declaraciones ha pasado esto. Ha empezado diciendo que posiblemente habría una erupción. Después ha dicho que no, que él no había dicho tal cosa. Y ahora, finalmente, pues nadie sabe lo que... Nadie sabe realmente lo que está pensando el señor Carracedo.
Claro.
Además, él ha hecho una especie de mapa de peligrosidad volcánica.
Sí, correcto, sí. Sí, más bien dio en el mes de septiembre, el mes pasado, él y junto a otro científico dieron un avance de un mapa de peligrosidad volcánica de Tenerife, ¿no? Que se está trabajando en ello y que, como muy bien decía la concejala, nos decía la concejala, en los próximos días saldrá a la luz pública.
Pero lo que no sé yo es que si el mapa que ha hecho el señor Carracedo tiene algo que ver con el mapa este que están... O sea, si van por lados distintos, porque lo que estoy viendo yo aquí que cada uno va...
Por su lado, digamos.
Exacto,
¿no?
Tiene,
claro.
Esto es lo que está confundiendo a la gente.
Claro.
Porque si no hay una opinión, digamos, de la comunidad científica, una opinión uniforme, si cada uno aquí opina, tiene una opinión distinta, pues es lógico que ocurra lo que ocurrió el otro día. Aquella fumarola, ya nadie...
Claro. Que era un fenómeno atmosférico que puede pasar en cualquier momento, incluso aquí, en cualquier parte. Sin embargo, como estaba justo en el pico del Teide, claro, alarmó a la gente, Luis.
Uh-huh. Lógicamente. No, sí. Y en relación a esto, tengo aquí una noticia que fue del 12 de mayo de 2004, donde desde don José Segura, delegado del gobierno en Canarias, pidió a los miembros del comité científico que mantuviera una disciplina para la información a los medios de comunicación y que toda la información fuera facilitada únicamente desde la propia delegación del gobierno, con el objetivo de no alarmar a la población y no dar interpretaciones incorrectas. Quizá ya desde el principio, ¿no?, pues se generó este tipo de informaciones contradictorias.
Bueno, creo que tú, Samuel, deberías decir que hemos intentado ponernos en comunicación con
Juan Carlos Carracedo,
efectivamente. Y con Nemesio Pérez.
Y con Nemesio Pérez hemos hecho gestiones. No nos ha sido posible. A nosotros especialmente nos gustaría haber tenido a Juan Carlos Carracedo, porque es la persona que, digamos, abrió la veda en el mes de mayo. Uh-huh. Por eso queríamos tenerlo, pero bueno, no sé si es que a lo mejor, como somos de un medio modesto, pues a lo mejor no nos atiende. Quizás si fuera de otros, quizás podría ser, ¿no? En cualquier caso, le hemos dado la posibilidad a Juan Carlos Carracedo de que se exprese aquí en este programa. Una cosa también con respecto a Carracedo. Ahora dice lo siguiente, bueno, lo decía concretamente en la sede social de la Caja de Canarias y aparece esta noticia en la página web de la obra social de la Caja de Canarias. fueron unas manifestaciones que realizó Carracedo durante la exposición didáctica Canarias, volcanes en el mar, financiada por la obra social de Caja Canarias en el puerto de la Cruz. Carracedo decía lo siguiente, en la página web dice lo siguiente: de lo que se está hablando ahora, de que va a tener lugar una erupción en octubre, es una invención hecha con fines de lograr financiación del Estado, y es asustar a la población con algo que no tiene fundamento. Esto tiene tela.
Sí, ataca directamente a las instituciones y a las autoridades.
Sí, 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 sí. ¿Algo más que añadir, Luis?
Bueno, después de dicho lo dicho, ¿no? Pues tenemos que decir que nuestras puertas están abiertas, ¿no? Al
correcto.
Señor Carracedo o a Nemesio Pérez, a todo el mundo que tenga que aportar luz a este asunto que tanto nos preocupa y nos atañe a todos, ¿no?
Exacto. Hay que decir que el riesgo volcánico, digamos que existe un semáforo de alerta volcánica, ¿no, Juan Alberto? Sí. Y que en este caso, en este momento está en amarillo, y ello quiere decir o indica que las autoridades han activado un plan de actuación y que se está en fase de alerta, ¿ok? Según el Cabildo de Tenerife, esta alerta amarilla significa a los ciudadanos, le traslada a los ciudadanos, que los ciudadanos pueden seguir desarrollando sus actividades cotidianas con normalidad, pero deben empezar a estar alerta y pendiente de la información que vaya facilitando las autoridades. Es decir, están como en un stand-by a ver lo que ocurre.
Sí, sin embargo, yo al final de verano vi por la televisión autonómica, en el programa matinal, un informativo, Buenos Días Canarias, creo que se llama. Vi una información, una entrevista que decía a Nemesio Pérez, ¿no? El jefe del ITER en Canarias. Y estaba diciendo que si bien este nivel en aquel tiempo, ¿no? Porque a lo mejor esto de una semana a otra ha pasado un tiempo, pues cambia, ¿no? Pero en aquel tiempo querían bajar el semáforo, ¿no? Pero querían ser prudentes sobre todo, ¿no? Tener más información que la cosa se estaba, según parece, relajando.
Pues esto va siendo todo con respecto al vulcanismo en Tenerife. De momento seguiremos cuidadosamente toda la actualidad. Esto ha sido todo por hoy en el programa El Aleph. Luis Domingo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juan Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Más información en cienciamisterio.com. Un saludo muy cordial. Muy buenas tardes.